Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Consejo de Ministros ha dado recientemente luz verde a ese derecho al olvido oncológico, una vieja reivindicación de las asociaciones que representan a pacientes y a familiares de personas con cáncer, sobre todo de aquellas asociaciones que tratan con pacientes jóvenes o que en su día trataron con niños con algún tipo de cáncer. Niños que con el paso de los años se convirtieron en personas ya mayores de edad y con posibilidad de contratar, por ejemplo, entre otros, un seguro de vida. Bien, pues hasta ahora el haber tenido cáncer hace muchos años era un problema a la hora de contratar un seguro de vida, una hipoteca, hasta tal punto que incluso llegaban a rechazarte esa contratación o, en el mejor de los casos, a encarecértela. Bien, pues con ese derecho al olvido oncológico se prohíben hacer diferenciaciones, hacer esas diferenciaciones cuando quien contrata un seguro es una persona que ha sufrido un cáncer y otra que no lo ha sufrido. Eso sí, ya hay algún condicionante. No será obligatorio declarar a la hora de contratar un seguro de vida si has padecido ese cáncer, eso sí, pero deberán haber pasado al menos 3 años desde esa recuperación. Enseguida vamos a pulsar la opinión de la Asociación Española contra el Cáncer acerca de la que es una vieja reivindicación y que, ojo, y esto es una buena noticia, nos pone a la vanguardia entre los socios europeos. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de lunes 3 de julio. Jornada marcada a estas horas por el sol, no hay nubes, pero menudo susto nos hemos llevado los que madrugamos y a los que nos ha sorprendido la lluvia, también algún que otro trueno, relámpago. Bueno, va a ser la tónica habitual porque de nuevo se esperan chubascos para esta tarde.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Del tiempo se habla y también de otras cuestiones. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. A mí ha sido una de las que ha pillado esa lluvia torrencial, ese gran chubasco y tormenta.
Y aún así aquí está,
claro,
para contar las noticias.
Con los pies mojados, pero aquí hemos estado desde primera hora de la mañana. Nada, ha sido cuestión de unos 2 minutitos, pero como arreaba, incluso le costaba a las propias alcantarillas liberar todo el agua, porque es que ha sido monumental, de verdad. Han sido unos minutos monumentales. Hablaremos, como no, de la movilidad, porque sigue en marcha la derogación de la ordenanza de movilidad por parte del actual equipo de gobierno, y hoy los ecologistas y otras organizaciones han salido al paso aprovechando esa apertura de la consulta pública por parte del Ayuntamiento de Valladolid para poner sobre la mesa cuáles son sus impresiones. Lo tienen muy claro, la ciudad necesita menos coches, no más carriles, con lo cual están en contra de la supresión de los carriles bici, en concreto de Isabel la Católica, que en realidad técnicamente no es una supresión, sino es moverlo, desplazarlo hasta otro lugar para que Isabel la Católica, que es una vía de alta densidad de tráfico, vuelva a recuperar uno de esos carriles y trasladar ese carril bici a la zona del Pisuerga, a la zona de la ribera del Pisuerga. Y en cuanto a los carriles bus, lo mismo, dice que se ha aumentado, dicen los ecologistas y el resto de grupos, que se ha aumentado la velocidad comercial. Bueno, los profesionales del volante no opinan lo mismo. De hecho, para los taxistas no ha venido tampoco a solucionar mucho los problemas de circulación que sí ha creado la segregación de carriles. Y hablaremos también de tratamiento de residuos, porque Facua, junto a ecologistas y junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Antonio Machado, denuncia la situación límite del centro de tratamientos de residuos de Valladolid.
Pues vaya cómo ha arrancado el mes de julio. Y ya te avanzo, Laura, que lo estás deseando, que el jueves nos vamos a pegar carteles.
Uy, por favor, no me tientes.
Precampaña electoral, ya bueno, antes de todo eso, a las 2 y 20, hoy toda la información de Valladolid y provincia aquí en Mediodía COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Pues conocemos ya también el avance de la información deportiva con Raquel Mateo. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Sean Weissman se despide del Real Valladolid. Después de que el Granada ejecutara su opción de compra por 3 millones y medio de euros, el jugador israelí se ha despedido de la afición blanquivioleta a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, a la que afición pucelana ha respondido con numerosas muestras de afecto y cariño. La selección española de baloncesto sub-19 se hizo con la medalla de oro del Mundial anoche en Hungría. Entre los nuevos juniors de oro se encuentra el vallisoletano Sergio de la Rea. La joven promesa del Valencia Basket anotó 2 puntos en 15 minutos. Los españoles impusieron 73-69 a los franceses después de forzar la prórroga y ganaron el oro sub-19 24 años después. En tenis, el vallisoletano de 21 años, Mario González Fernández, ha ganado el torneo de Casablanca, conquistando así su primer título profesional. En la final de este torneo de tierra batida, González se impuso 6-3, 6-3 al uruguayo Franco Roncadelli.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Pues encendemos el primer semáforo del mes de julio. El primer color es el rojo. Detenido un joven por robar distintos productos en una máquina expendedora ubicada en la calle Real de Burgos. Y ojo, porque la historia no tiene desperdicio. Unos sanitarios que esperaban a las puertas del Hospital Clínico Universitario, vamos, enfrente de esta máquina expendedora, se percataron de lo que estaba haciendo el joven y no dudaron en grabarle. Cuando el joven los vio, salió corriendo con el botín. ¿Todo? No, todo no, porque se olvidó el patinete en el que iba montado. Claro, cuando regresó a recuperarlo, una patrulla de la policía local le estaba esperando, así que fue detenido. Mejores noticias. En el color verde, Valladolid se cuela entre los 45 destinos favoritos de los turistas españoles para pasar sus vacaciones de julio, según un informe elaborado por un portal donde se pueden buscar hoteles y vuelos a través de internet. Los españoles aclara que seguimos teniendo predilección en estas fechas por el sol y por la playa, pero ojo, porque entre esos lugares más buscados para alojarse en el mes de julio se encuentra Valladolid, por delante, por cierto, de otras ciudades castellano-leonesas como Burgos y León.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
La No sé si tú de pequeño eras de los que practicaban deporte. ¿Fuiste alguna vez a algún campus de tecnificación deportiva? Bueno, pues es la oferta que hace la Diputación Provincial de Valladolid en estos meses que coinciden con las vacaciones de verano de los más pequeños de la casa, esos campus de tecnificación deportiva. Rubén Macías es técnico de deportes de la Diputación Provincial de Valladolid. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para los que somos más neófitos en esto del deporte, ¿qué es exactamente un campus de tecnificación deportiva? ¿Qué es eso de la tecnificación deportiva?
Bueno, pues continuando un poco la labor que hacemos y que hacen los municipios con las escuelas deportivas municipales y la participación en juegos escolares, la Junta de Castilla y León, a través del programa de juegos escolares, nos da la oportunidad de convocar aquellas modalidades deportivas que queramos seguir promocionando, queramos seguir practicando en la provincia de Valladolid. Entonces, tienen, digamos, una doble dimensión. Por un lado, conciliar la vida laboral y familiar, ahora que los niños están de vacaciones, sí. Continuar con la actividad deportiva y mejorar, porque estos campus les imparten en las federaciones, el baloncesto les imparte la Federación de Baloncesto, y entonces a través de los técnicos que llevan, pues los que se les divide por grupos y niveles, entonces los que ya han hecho, no tengan un nivel, van a un grupo más avanzado, los que no tengan ese nivel van a uno menos, y los que inicien porque es la primera vez o el primer contacto que tienen con el baloncesto, pues hay diferentes grupos y niveles para que los niños vayan practicando el baloncesto.
De alguna manera para que puedan mejorar un poco, ¿no?, en esa práctica
sí,
de deporte.
La técnica suya, por eso te digo que hay algunos que ya lo han practicado y van en otro nivel, y hay otros pues que prácticamente están de iniciación.
Me has hablado de baloncesto, pero no sé si hay algún otro deporte que también esté incorporado.
Nosotros todos los años convocamos tres modalidades deportivas. Sabes que los municipios también convocan aquellas modalidades deportivas que ya están practicando también. Entonces, lo que no queremos es chocar con esos intereses, y lo que queremos a través de la institución es plantearles otras alternativas. Entonces, bueno, nosotros tenemos baloncesto, tenemos 5 campos de baloncesto, 5 campos de bádminton y 5 campos de balonmano. Entonces, ellos les solicitan en función de sus intereses y nosotros se les adjudicamos.
Yo no sé si tiene mucho, poco éxito este tipo de campos de tecnificación, si son muy solicitados en la provincia.
Sí, porque además date cuenta que nosotros, la Diputación de Valladolid subvenciona más del 70%, más del 75% de los campus. Es decir, los niños solo tienen que pagar 15 euros a la semana y están de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Entonces, es irrisorio un poco el dinero que se les cobra. Y a través de los campus tampoco están toda la mañana entrenando, porque sería 5 horas entrenando, pues es mucho tiempo entrenando. Entonces, el municipio que lo ha solicitado les pone a disposición también la piscina. Entonces, bueno, pues vamos compaginando fundamentalmente todo lo que hacen, que es entrenamiento, sí. Y al final o en el medio, pues un chapuzoncillo para que los niños también se refresquen un poco.
Qué falta hace en esta época de verano. Me has hablado de que se divide de alguna manera a los chavales por si tenían experiencia o no. No sé si es un poco el equivalente a las distintas categorías deportivas.
Por categorías también, porque nosotros les ofertamos la posibilidad, al igual que en juegos escolares, desde prebenjamín, o sea, desde 6, 7 años hasta la edad de cadete, que tienen ya 15, 16. Entonces, bueno, pues también una vez que conocemos la inscripción, lo que hace la Federación de Baloncesto o lo que hace los de bádminton o los de balonmano es equiparar un poco por categorías, niveles y bueno, pues compensando un poco que no vaya uno de 16 años con uno de 5.
Estos campus, tengo aquí el calendario, se van a desarrollar por lo menos hasta el momento, hasta finales de julio. No sé si la inscripción, el proceso de inscripción está abierto, ya ha finalizado.
Ha finalizado ya todo, porque nosotros lo abrimos en el mes de... Tenemos dos aperturas, es decir, en septiembre, octubre, noviembre, cuando sacamos la publicidad de los juegos escolares, ya lo pueden solicitar. Y luego, en el mes de mayo, lo volvemos a lanzar para que nos confirmen aquellos que lo solicitaron, que lo siguen teniendo interés y lo siguen queriendo acoger, y otros que no lo hayan solicitado, pues decir, oye, pues yo no lo había solicitado, pero sí que estoy interesado. Entonces nosotros lo que hacemos con eso es, una vez que hemos repartido, que hemos recibido las inscripciones, hacemos el reparto de los campus en función de lo que ellos nos solicitan, y en las fechas que nosotros lo tenemos programado, que es, ya te digo, desde la última semana de junio, las clases las dieron vacaciones el día 23,
sí.
Pues nosotros desde el lunes 26 al 30 ya hemos hecho una semana de campus, esta sería la segunda semana de 3 al 7, y estaremos pues de lunes a viernes hasta el 28 de julio. Uh-huh. En esos 15 campus pues participan, solo hay un municipio que vaya a repetir porque así lo pidió y porque no hubo más que quisieran ese campus. Entonces, solo Olmedo en la primera semana ha hecho baloncesto y balonmano, uh-huh. y el resto pues ya lo tienen Serrada, Cabezón, Torrecillas, Simancas, Portillo, La Pedraja, Zaratán, lo que nos han solicitado ellos.
Uh-huh. Rubén, una última curiosidad. Estamos en verano, estamos disfrutando de esos cursos de tecnificación deportiva de la Diputación Provincial de Valladolid, pero no sé si estáis ya trabajando en lo que ofreceréis a partir de septiembre.
Sí, por supuesto, porque este es el último, digamos, el último programa de los que teníamos abiertos de los Juegos Escolares 22-23. Sí. Estamos esperando a la orden nueva de la Junta de Castilla y León, que saldrá ahora ya de esta semana, me imagino, porque sale a primeros de julio, y ahí ya nos establece otra vez un poco las normas que debemos seguir, tanto la Fundación Municipal de Deportes como los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, como las diputaciones para el resto de municipios, las normativas un poco a la que nos tenemos que acoger y donde tenemos que ir encuadrando los diferentes programas que se pongan desde la institución provincial o desde cualquier institución que organice juegos escolares. Entonces, estamos acabando, pero ya al mismo tiempo, con los deportes que han acabado, estamos programando un nuevo curso, porque nosotros tenemos que tener lista la programación en el momento que los alumnos vuelvan a las aulas.
Uh-huh. Oye, y una curiosidad, Rubén. Este año hemos tenido, por ejemplo, elecciones municipales. Cuando hay elecciones, ¿se trastoca mucho vuestra actividad diaria o al final las instituciones no paran de trabajar más allá de esa actividad política?
No, nosotros no paramos. Nosotros ahora mismo tenemos el diputado Javier, que es el que teníamos en funciones, uh-huh. hasta que el presidente defina el nuevo organigrama de la Diputación de Valladolid, pero eso no quiere decir que el que venga vaya a cambiar, porque además date cuenta que esto tiene que salir todo, toda la contratación sale a nivel de pliegos. Uh-huh. Entonces esos pliegos ahora mismo con todas las modalidades deportivas están en la calle, están los las federaciones y las distintas empresas concursando, y tenemos pliegos del transporte. Es bastante complejo como para que el que entre, si se cambia diputado, si entra uno nuevo, este año podamos hacer algo más. Te quiero decir que a lo mejor el año que viene ya puede dar un poco también su carácter y su personalidad, de decir, oye, pues mira, en vez de convocar esto, me gustaría hacer esta otra modalidad deportiva, pero este año lo que hay, la programación se la va a encontrar, digamos, ya terminada.
Pues seguro que hablaremos muchos años más de estos campus de tecnificación deportiva de la Diputación Provincial de Valladolid. Rubén Macías, técnico de deportes en la institución provincial, gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los otros 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
El Consejo de Ministros, en su reunión de la pasada semana, aprobó el derecho al olvido oncológico. ¿Qué supone en la práctica? Bueno, pues que todo aquel que haya padecido un cáncer y lo haya superado, al menos sobre el papel, ya no va a tener problemas, por ejemplo, para contratar un seguro de vida, porque serán nulas cualquier tipo de cláusulas, estipulaciones, condiciones o diferencias en el precio a la hora de contratar un seguro entre una persona que haya superado un cáncer y otro cliente que no haya tenido una patología oncológica. Esta es una vieja reivindicación de las asociaciones que representan a pacientes y a familiares de pacientes con cáncer. Enseguida lo analizamos con la Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido VIP limpia y liso 75 dosis, 12,95 euros. Y en frutería, aguacate pieza, 79 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Si has sufrido y con suerte superado un cáncer o si tienes algún amigo, familiar, que no es difícil, vistos los niveles de incidencia que lo ha padecido, pues probablemente te suene ese derecho al olvido oncológico, una vieja reivindicación de las asociaciones, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer. Su gerente en Valladolid es Luisa Lobete. Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para los pacientes oncológicos, sobre todo para aquellos que han superado un cáncer, ¿qué supone esa decisión del Consejo de Ministros de garantizar ese derecho al olvido oncológico?
Bueno, pues es una medida importante y necesaria, porque bueno, era un derecho que los pacientes pudieran no tener, vivir con ese estigma de la enfermedad durante toda su vida cuando ya habían superado la enfermedad. Era además una normativa que en Europa deberían estar ya todos los países alineados en el 2025 y que ahora mismo eran muchos países ya los que se habían unido, así que España se pone a la vanguardia de Europa siguiendo la estela de países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, que ya lo habían adoptado esta medida. Era una petición que sobre todo y fundamentalmente en los últimos años quien las estaban demandando eran aquellas asociaciones de pacientes, de niños oncológicos, porque no tenía mucho sentido que hubieras tenido esta enfermedad en edad infantil y en tu edad adulta siguieras teniendo ese apellido, he tenido cáncer, a la hora de contratar un seguro o cerrar una hipoteca o bueno, un seguro médico. Entonces, bueno, la verdad es que es un paso muy, muy importante para todas aquellas personas que han superado la enfermedad.
Porque eso pasa, ese estigma del que hablabas, ¿se hace mucho visible, se hacía mucho visible?
Pues se hacía mucho visible porque evidentemente a la hora de contratar, por ejemplo, un seguro de vida, cuando te piden datos de tu vida, de enfermedades que pudieras tener, antecedentes familiares, tú puedes comentar que has tenido un cáncer o te lo van a preguntar directamente, y en el momento que tú decías que tenías un cáncer o habías tenido un cáncer, ¿de cuánto tiempo hace que usted ha tenido el cáncer? X tiempo, vale, y a partir de ahí había aseguradoras o que no te hacían la póliza o que incrementaban la cuota de ese seguro porque hubieras tenido cáncer. Y siempre se guardaban en la recámara que si en un momento determinado tenías otra vez cáncer o una recidiva, probablemente el seguro que te acababan de hacer pues no tendría la validez que en un principio se estimaba. Uh-huh. Esto ocurre también lo mismo, bueno, pues con los seguros de vida, con el tema de las hipotecas, que claro, a la hora de firmar una hipoteca, las cuotas pueden bajar si te haces un seguro de vida. Si el que te tiene que hacer el seguro de vida cuenta con este antecedente, pues evidentemente tampoco vas a tener ese seguro de vida. Y es lamentable que en el caso de una pareja, que uno de ellos hubiera tenido cáncer, en el caso de que en un momento determinado esa persona faltara, pues el otro tendría que asumir toda la hipoteca de la vivienda porque no tiene un seguro de vida con el cual hacer frente a ese pago, ¿no? Por lo tanto, es algo que se demandaba porque al final un niño que ha tenido cáncer, pasados 20 años, las posibilidades de tener otro cáncer es las mismas que cualquier otra persona.
Hacer mucho hincapié en esa toxicidad financiera, ¿no? Sobre todo en esa afectación en seguros, en productos bancarios, pero no sé si ese estigma, por recuperar esa palabra, afecta también a otros ámbitos de la vida, incluso una vez ya superado ese cáncer tiempo después.
Pues esa toxicidad puede afectar incluso a la hora de que una pareja quiera adoptar a un niño. Evidentemente eso también puede afectar ese antecedente. Hasta ahora también afectaba al sacarte el carnet de conducir. Y es verdad que con la nueva normativa lo que se amplía es el periodo de tiempo por el que te conceden el periodo de renovación del carnet de conducir, ¿no? Es verdad que la quimioterapia, sobre todo algunos tipos de quimioterapia, pueden tener una afectación a nivel cognitivo en algunos pacientes y evidentemente pues hay que controlarlo, igual que pues si tienes Alzheimer o otra enfermedad, pues es lógico que al sacarte el carnet de conducir esto se tenga en cuenta, pero que las renovaciones tuvieran que hacerse cada 3 años no tenía sentido. Por lo tanto, que se haya ampliado ese periodo de tiempo, pues también es de agradecer.
Luisa, claro, no sé si tenéis cierta, digamos, incertidumbre por la parte de la vigilancia. ¿Quién va a controlar que este derecho al olvido oncológico sea efectivo desde ya? No sé si confiáis en que esa labor de control efectivamente se lleve a cabo o creéis que es algo en lo que se debe poner también cierto empeño.
Hombre, yo creo que la normativa ha llegado y que todas las compañías que hasta ahora tenían esa limitación, evidentemente ahora no van a poder hacer uso de ello a la hora de limitar el acceso a la contratación de seguros, hipotecas y todo este tipo de temas. Y si ocurriera, evidentemente la persona tendrá que denunciarlo allá donde corresponda, en la oficina del consumidor, por vía judicial, por como estime oportuna, o bueno, quejándose, pueden venir también a la Asociación Española contra el Cáncer y nosotros les daremos voz a esa queja que nos trasladen. Pero evidentemente esto tiene que aplicarse desde ya.
Y nosotros, desde luego, daremos voz a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid hoy con esa buena noticia, con la que nos quedamos, con ese derecho al olvido oncológico que nos pone a la vanguardia en Europa. Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, gracias, como siempre, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Cómo me gustaría contarte y que me quitaras de encima? Huidiza de mis caricias, que te perdiste un montón. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. ¿Cómo me gustaría contar?
Se acerca la 1. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida llega Pilar García Muñiz a Mediodía Cope.
Aún peor, como me gustaría robarte.